Uno de los asesores es Luis Cámara, que hace un año también comenzamos a conocer en ese grupo de especialistas. Doctor Cámara, muchas gracias por atendernos. Aquí Karina Volatti y Mario Galoppo desde Santa Fe Capital los saludamos. Buenos días.
Buenos días, Karina y Mario. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Bueno, muy bien. Por aquí, 9.405 casos confirmados ayer a nivel nacional, una cifra que no teníamos creo que desde comienzo de febrero. Doctor Cámara, ¿son preocupantes estos números?
Sí, son preocupantes porque lo que más me preocupa a mí es que en esa cifra, en el degranado, por así decirlo, el AMBA tiene muchos casos. La suma da como 5.500. Y a partir de los 3.500, 4.000 empieza el derrame hacia las provincias. Ya Córdoba empezó a tener una cantidad de casos muy significativo. La otra provincia que también se movilizó mucho tiene que ver con la Ruta 9, Tucumán. No tanto, digamos, lo que sería Rosario y Santa Fe, que todavía están con pocos casos, pero es una cuestión de días. Van a empezar a aumentar los casos porque el virus derrama de acá, va por los caminos, la Ruta 9, la Ruta 8, eventualmente la 7, la Ruta 3 sobre todo, y después la 22, que hasta ahora con la 3 y la 22 no ha habido mucho movimiento, pero es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo. El virus ya aprendió el camino, entonces va a llegar inexorablemente. Y ahí sí que tenemos que hacer un estricto control de la población desde el punto de vista de hacer un esfuerzo máximo para no contagiarse, entonces la ola se va a retrasar un poco, va a tener menos volumen y le damos tiempo a la vacunación. Porque ese es el punto, la velocidad de la ola puede ser más rápida que la velocidad de vacunación.
Claro.
Ahí sí que se complica el tema.
O sea que indefectiblemente aumentan los casos en el AMBA y van a aumentar, ya están aumentando en Córdoba. Aquí tenemos la cifra de ayer, son números de 600 y pico, estamos más o menos unos 200 abajo de Córdoba, pero bueno, indudablemente que esto tarde o temprano va a llegar también aquí.
Va a llegar, prepárense, va a llegar. El virus llega. Recién me llamaron de una ciudad chica y dije, bueno, ahora son las ciudades chicas, sí, el virus se va a entrar, hasta el último caso va a caer en, no sé, en un rancho en el campo, pero el virus invasor, el virus invade, traten de entenderlo, el virus se está buscando todo el tiempo, nosotros no buscamos el virus lo dibujan para acá, a ver si queda claro el concepto geopolítico, porque si no nos estamos equivocando de enemigo y cómo se comporta. En cuando nos descuidamos en las zonas que son más libres, digamos, de transitar, el virus va más rápido, en la zona que ofrece resistencia va a tardar más, pero llega.
Correcto. ¿Usted es partidario de retomar el camino de hace un año atrás, con fuertes cuarentenas, con fuertes restricciones? Porque
No, por el momento, a menos que tengamos una crisis sanitaria. No lo veo, lo que sí es un compromiso que la ciudadanía haga un esfuerzo grande para recuperar la mística del cuidado, que la hemos perdido. Uh-huh. Este rebrote que hemos tenido, yo sé que es impopular decir esto, pero nosotros tuvimos bastante que ver, ¿eh? No fue el virus que vino y nos atacó con todo. El virus ya se estaba yendo en noviembre y en diciembre. Uh-huh. Iba a quedar en pocos casos, ponerle 3.000, 2.000 casos por día, que es tolerable, digamos, ¿no? Pero nosotros sacamos mucha gente a la calle, sacamos mucha gente después por la fiesta, después en las vacaciones, y generamos este brote. Que te digo, por como te lo cuenta todo el mundo, parece que hubiésemos tenido un tropezón. No tuvimos un tropezón. Este brote lleva cerca de 3 meses y medio y ya se murieron 12.000 personas. O sea, ¿me entendés? No es una pavada.
Sí. Uno mira la realidad de Brasil, y hablar ayer con récord de muertos en toda la pandemia, más de 3.200, las nuevas cepas más contagiosas, más mortales.
Ese es el principal problema.
Eso uno supone que también es muy difícil de evitar que llegue.
Bueno, ya está en Argentina, está en Corrientes, está en Córdoba, hay como 15 casos. Lo que no hay es transmisión comunitaria, lo cual es muy bueno. Pero para poner un poquito más nervioso a la audiencia, también el virus está en forma significativa en Uruguay. Ayer hablé con gente de Uruguay, hicieron un trabajo de relevo genómico y de, pongámosle, 100 casos, 15 ya tenían el virus brasilero, el P1. El P1 tiene un problema tremendo, que primero es un poquito más contagioso, pero eso, bueno, uno sería manejable. El problema con el P1 es que logra evadir la inmunidad en gran parte. Por lo tanto, personas que ya habían tenido coronavirus se reinfectaron en forma muy marcada. Entonces, como si el virus empezase de nuevo. Entra una ciudad y empieza de nuevo. No es que sí. Bueno, acá en Santa Fe tenemos el 15%, ya tuvo coronavirus, esa gente no lo contemos. No, el virus dice, no, también voy por ese 15%, ¿me entiendes?
Luis, evade la inmunidad...
Evade la inmunidad de los
adquirida por contagio previo. Ajá.
Sí, en un 50%, o sea, claro, un número importante. Entonces, es como, a ver, si el virus viniese, uno diría, bueno, hoy tenemos 2.200.000, el virus le toca atacar a, no sé, a nosotros 42 millones de habitantes. Uh-huh. No, este virus dice, no, también esos 2.200.000 los quiero atacar, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces se pone más difícil, se pone el virus muy complicado. Y, o la otra cosa complicada, que por primera vez los estados del sur de Brasil están mal, porque hasta ahora siempre Brasil tuvo mucha dificultad en lo que sería la parte media, el norte, la Amazonía, Río de Janeiro, San Pablo, pero ahora tenemos Río Grande do Sul muy mal, Santa Catarina muy mal, y ellos lideran con nosotros. Uh-huh. Y a Uruguayana, al lado de la ciudad, sí, argentina, sí, con el puente, paso, al lado de Paso de los Libres, exacto, está con el hospital colapsado, entonces, uh-huh, uff, qué susto, ¿no? Qué
susto, por, ¿no?, lo tanto, digamos, alguna buena tenemos que tirar para tratar de evitar la desesperanza absoluta. Yo lo que digo es que tenemos que volver a tomar los hábitos que aprendimos hace un año atrás, doctor.
Exactamente, yo lo digo lo mismo de otra manera, que recuperar la mística del cuidado, porque si nosotros recuperamos la mística del cuidado, que la hemos perdido, por eso yo saco el ejemplo de este brote, porque este brote no fue mérito del virus, ¿eh? Este brote, nosotros, no sé, el defensor estaba distraído y pasó el delantero y se metió el gol, pero si el defensor estaba atento, no iba a entrar. Ahora viene la segunda ola, entonces ya no es tan fácil frenar el virus, porque es el virus que tiene la iniciativa nuevamente. La otra nos descuidamos. Entonces, como nos descuidamos, vinieron las vacaciones, ese hábito de descuido está persistiendo. Tenemos que recuperar, como bien tú dices, la mística del cuidado, para enlentecer la segunda ola, minimizar, que no sea muy grande, y darle tiempo a la vacunación, porque acá parece una guerra de tiempos, por así decirlo. El escenario, claro, ideal es que lo que más podamos retrasar la segunda ola y lo que más podemos adelantar la vacunación.
Usted dijo,
en cierto modo, de tiempo y de velocidades, ¿no?
Claro, a eso me iba a referir, y dijo, la velocidad de la ola puede ser más rápida que la vacunación, y pareciera que la vacunación indefectiblemente se está lentificando, y además sin la posibilidad de que, por lo menos desde aquí, uno pueda manejar la situación. Hay países en Europa, hay Estados Unidos, bueno, en todos lados están teniendo este problema de la falta de vacunas, ¿no?
No cabe duda, pero bueno, nosotros tenemos ahora unas vacunas que yo creo que van a venir, que son las de Sinopharm. Uh-huh. El problema que tenemos es que los más de 60 no se pueden vacunar, sí, eso habrá que ver. Tenemos ya vinieron, digamos, como 800.000 dosis de Sputnik ahora recientemente, se está trabajando mucho y supuestamente en abril, no te puedo decir dónde, yo no estoy ahí, no formo parte de esas negociaciones, no sé, pero hay anuncios que en abril, no te puedo decir cuándo, vendría un número de AstraZeneca. Uh-huh. Nosotros necesitamos a priori, como mucho apuro, más o menos vacunar a las personas de más de 70 y a las de más de 60. Con eso... Uh-huh. Y pudiésemos rápidamente o más o menos vacunar a esa población, el virus va a seguir circulando, vamos a tener la segunda ola, pero no tendríamos la terapia intensiva muy ocupada, claro, ni muchos muertos. Claro. Bajaría, te diría, no menos de un 50% de la mortalidad, con la cual es feo, obviamente, es horrible, pero es tolerable. Porque si no logramos bajar... podemos en el pleno invierno pensar en cuarentena, ¿no? Uh-huh. Yo no quisiera llegar a eso, a ver si te queda claro. No quiero ninguna restricción así importante, sacándolo de la frontera y lo de Seiza, que hay que ser sumamente cuidadoso, uh-huh, para que no entre más virus, ¿no?
Claro. Doctor, atendiendo a lo que viene pasando en Chile, ¿cuál sería el mensaje, digo, para evitar que esto de, bueno, tenemos una porción importante de la población vacunada, entonces podemos tener más libertad de movimiento y esa confianza genera...
No podemos tener libertad de movimiento. Uh-huh. Tenemos que hacer lo mínimo imprescindible, tener muchas cosas abiertas, pero con mucho cuidado, y nada que signifique estar pavoteando en la calle. En estar esto que te digo, yo no estoy de acuerdo en que se hagan grandes manifestaciones sociales y políticas en la calle, porque son contagiadoras. No voy a entrar en detalle, esto no se puede decir porque es políticamente incorrecto, pero ideológicamente es mucho más incorrecto. Así que de acá no. Viralmente es mucho más incorrecto. Este rebrote que hemos tenido fue provocado por cientos de miles de personas que salieron a la calle. Todas por cuestiones loables, muy lógicas, pero pagamos un precio por eso. Uh-huh. Un precio vital pagamos, ¿eh? No es un precio menor. Este rebrote fue con las manifestaciones de de fines de noviembre y las primeras dos semanas de diciembre. Después vino la fiesta, que lo siguió sosteniendo, porque tal concepto, vas a escuchar diciendo, no, fueron las fiestas. Si hubiese sido las fiestas, el brote hubiese aparecido entre la primera y la segunda semana de enero. ¿Está bien? Pero el brote apareció el 8, 9, 10 de diciembre, empezó a subir.
Bueno, el 20 y pico de noviembre había sido lo de Maradona, que fue un poco lo que también provocó...
Maradona, después sí. Las dos elecciones que tuvo que ver por el tema de instrucción del embarazo, sí. Cientos de miles de personas en la calle, ¿no? Cientos de miles.
O sea, que, el volumen, ¿no? Doctor Cámara, por lo que usted dice, más allá de, obviamente, criticar las manifestaciones y decir que fueron contagiadoras, pero los elementos con los que tenemos ahora es, más allá de una cuarentena, que usted dice todavía no, digamos, todavía no podemos opinar y animarnos a proyectar eso en invierno, los elementos principales son el cuidado personal y la vacuna, esos dos son nuestras principales herramientas para esta batalla.
Sí, dentro del cuidado personal yo quisiera agregar algo, que el virus es muy contagioso desde el punto de vista aéreo, tratemos de entender eso. El uso del barbijo, en estándares internacionales que yo estoy viendo en Argentina, estamos en un 82% aproximadamente. Si lográsemos usar todos el barbijo todo el tiempo, llegaríamos a más del 95%. En las proyecciones internacionales, donde yo formo parte y manejo, algo tengo que ver, la diferencia en tener más del 95% de la población con barbijo o tener, como tenemos ahora, el 82 al 84%, son algunos miles de muertos más o menos, depende de qué lado nos ponga. No es un detalle menor, ¿me entiendes? Entonces el uso del barbijo tiene que estar internalizado, con o sin vacuna. Si ya tuve coronavirus, sí o no, tengo que usar el barbijo todo el tiempo.
Y después, ¿cómo también, doctor? ¿No? Porque más allá de que muchos lo usan mal colocado, sin lavarlo con un uso permanente, un tapabocas que no reúne las condiciones, digo, también hay muchas cuestiones ahí que parecieran mínimas, pero son importantes.
No, sí, eso no cabe duda. Yo no quiero ya estar en su detalle, pero si no se hace muy larga. Sí. Ustedes no tienen tiempo. Obviamente que hay que... Lo que sí, que esto es un poco original, que yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y ahora sí me animo a decirlo, y bueno, no aguanto las críticas, tenemos, si hay una persona que se contagia, se tiene que aislar, eso lo sabemos todos. Pero el aislado tiene que estar, si es posible, gran parte del tiempo donde está con barbijo en su casa, y los familiares o otros convivientes que se acerquen a él, que compartan cosas, porque en un momento esto pasa, no van a decir que no, pero esto pasa, tiene que estar todos con barbijos, para que no haya ataque dentro de la casa. Normalmente ustedes hablan, de repente alguien se contagia, hay tres personas más que conviven y nadie se infecta, pero a veces y muy frecuentemente entró el contagiado y contagió a los otros tres. Entonces ahí, cuando contagia a los otros tres, es que la epidemia se empieza a poner de forma logarítmica, porque alguno de los otros tres va a otro lado, contagia a un amigo, el virus entra a otra casa y contagia a otros familiares y entra a otra casa, ¿me entiendes? Sí, claro. Esa progresión, si usamos el barbijo cuando alguien se contagia dentro de la casa, la podemos frenar en un 70-80%.
Bien, doctor Cámara, gracias por estos minutos que nos ha dispensado para hablar una vez más de la pandemia. Gracias, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
Que pase buen día.
Gracias.
Bueno, Luis Cámara, uno de los especialistas que asesora en todas estas cuestiones a